del Evangelio según San Lucas, capítulo 2, versículo 1. Sucedió que por aquellos días salió un edicto de César Augusto, ordenando que se empadronase todo el mundo. Este primer empadronamiento tuvo lugar siendo gobernador de Siria Cirino. Iban todos a empadronarse, cada uno a su ciudad. Subió también José desde Galilea, de la ciudad de Nazaret a Judea, a la ciudad de David que se llama Belén, por ser él de la casa y familia de David, para empadronarse con María, su esposa, que estaba encinta. Y sucedió que mientras ellos estaban allí, se le cumplieron los días del alumbramiento y dio a luz a su hijo primogénito. Le envolvió en pañales y le acostó en un pesebre, porque no tenía sitio en el alojamiento. Palabra del Señor. Queridas hermanas, esta mañana hablábamos del niño malgastado, es decir, del niño como signo de Dios para nuestra fe. Niño en este caso significa la pobreza, porque como signo un niño es lo menos indicado, ya que un niño es impotente. Si su madre no se mueve, el niño dura pocos días. Si su madre no le atiende, si su madre no le da de comer y no le calienta y no le hace pues los cuidados y labores maternas que hay que hacer con el niño, se muere. El niño es totalmente pobre, es decir, necesita la gratuidad total. El niño está en la dimensión de la pobreza total y por eso requiere la gratuidad total de la madre. Porque no puede hacer nada, nada de nada. Esta es la imagen más bella de la gratuidad que podemos imaginarnos. Ahí tenéis a un niño de 5 días, de 1 mes, de 2 meses. Por sí mismo no es capaz de hacer nada, absolutamente. Y requiere que se le haga todo. La madre, pues, muy cariñosa y muy madre y muy contenta, pues le hace todas las cosas y todos los cuidados, y el niño va creciendo y se va fortaleciendo. Pero si no fuera así, el niño se moriría. Cuando hablamos de la gratuidad de Dios, pues esta imagen nos sirve. Los hombres tenemos, evidentemente, pues nuestra inteligencia y nuestra voluntad con la cual hacemos cosas. Y bien, si tú quieres aprobar las oposiciones, no puedes esperar en la gratuidad de Dios por las buenas y decir, no, ya me inspirará el Espíritu Santo el día del examen. ¿Sabes lo que te va a pasar? Que vas a suspender. ¿Por qué? Sencillamente pues porque en lo natural nosotros tenemos una inteligencia y una voluntad que tenemos que ejercitar y con ellas tenemos que salir adelante. La gracia, dice Santo Tomás, no destruye la naturaleza. Y yo añado, ni la sustituye. O sea, la gracia no sustituye a la naturaleza. Si tú no estudias, pues no apruebas. Si tú no vas al médico, pues no te curas, porque el médico, aunque algunos lo llamen matasanos, es lo mejor que tenemos para curar en este mundo. Al fin y al cabo se dedican a eso. Y ahora los médicos pues tienen, digamos, como un caché social impresionante. En tiempos de Lucas, por ejemplo, era médico, pero en aquella época la medicina era un ejercicio de la clase baja. era un ejercicio de esclavos. Solo los esclavos eran médicos. ¿Por qué razón? Pues porque, bueno, eran los que ejercían este tipo de labores. San Martín de Porres hacía como medio de médico, medio de barbero, porque en aquella época todavía no estaba muy definida como ahora la significación social del médico. De entonces para acá han cambiado mucho las cosas, y el médico hoy, mucha gente quiere estudiar medicina por el prestigio social, porque hoy día la medicina y el médico tienen prestigio social, pero en la época de San Lucas no tenían prestigio social los médicos. Era una labor de esclavos, sencillamente. Bien, el tema es que la gratuidad, pues, se refiere a nuestra dimensión con Dios. Las dimensiones humanas tienen que estar cubiertas por nuestro esfuerzo, por nuestra sabiduría, por nuestro entrenamiento. Y nadie puede decir que Dios me lo dará todo. No. El Señor no llega ahí y no quiere llegar, porque el Señor no te va a hacer a ti un vago. No contribuye a que tú seas un holgazán. La Iglesia acepta la realidad y acepta el progreso y acepta todo como parte del reino de Dios. Y entonces, pues, mira, un cristiano no puede ser un hombre mágico. Y eso sería creer en la magia. Creer que Dios te va a sanar es creer en la magia. Dios no te va a sanar. ¿Por qué? Porque están los médicos. Porque Dios ha dejado esa labor al progreso humano, a la vida humana, a las cosas humanas. No es que Dios no te pueda sanar, y en un momento dado, pues el Señor, como signo, te puede hacer verdaderas sanaciones. Y en la predicación del Evangelio, Jesucristo nos dice que si tenemos fe, sucederán sanaciones. Pero lo que nos interesa subrayar es que esta gratuidad se refiere fundamentalmente a la dimensión de nuestras relaciones con Dios. Ahí somos niños. Ahí somos niños de Belén. Ahí somos niños chiquititos. Y el que quiera hacer por sí mismo su crecimiento está en una situación semejante al niño de 5 días que le dijera a su madre: tú quítate, que yo ya me las apaño. Imaginad un niño de 5 días diciéndole a su madre: yo ya me las apaño. Pues sí, te las vas a apañar, para llorar, que es lo único que puedes hacer. Entonces, pues, en nuestra relación con Dios todo es completamente distinto. Lo natural que tenemos nosotros es precisamente la tentación que tenemos es a trasladar el reino de este mundo al reino de Dios. Y si en este mundo nosotros somos hábiles en cosas, y si tenemos una buena formación y una buena educación, incluso si tenemos buenos estudios, pues nos creemos que en el reino de Dios eso nos va a valer un montón, y puede ser que no te valga nada. Más bien te puede estorbar si tú no lo enfocas bien, porque el reino de Dios es gratuito. El reino de Dios es gracia. Ahora bien, esto dicho, podemos entenderlo nosotros, pero no todo el mundo lo entiende. La gente normalmente, como hemos dicho estos días, trata también en el reino de Dios de ganarse por sí mismos, con su inteligencia y con su voluntad, el reino de los cielos. Trata de ser buenos por sí mismos, de ser perfectos por sí mismos y de llenarse de virtudes por sí mismos. pero en el reino de Dios estas cosas de por sí no tienen valor, ni tienen ningún valor. Entonces en el cristianismo siempre hay una dicotomía muy fuerte. Por eso yo hablo mucho de los semipelagianos. Los pelagianos, Pelagio era un hereje que decía que nosotros por nuestras propias fuerzas podemos conquistar la vida eterna. Con nuestras propias fuerzas podemos hacer las obras meritorias y de bondad necesarias para que Dios nos salve, pero por nuestras propias fuerzas. Eso evidentemente, él decía que la naturaleza humana estaba dotada por Dios para eso, para conquistar por sí misma el reino de Dios y para merecerlo. Evidentemente, nada más que Pelagio dijo eso, surgió San Agustín con una fuerza terrible. Y San Agustín, pues, escribió contra Pelagio lo más importante de su vida. Y además es un tema fecundísimo, porque es la propia entraña, la esencia de lo cristiano, esta gracia, esta gratuidad que vemos en el Evangelio del nacimiento de Jesús. Y dijo San Agustín que, sencillamente, la herejía de Pelagio tocaba la misma entraña de la Iglesia Católica. Hería a la misma entraña de la Iglesia Católica. Porque en la Iglesia Católica, si le quitas la gracia, sencillamente será lo que sea, pero ya no es cristiana, ya no es cristianismo. Entre nosotros, lo gratuito, la gracia, es absolutamente esencial. Y San Agustín escribió pues tratados maravillosos de gracia sobre la gracia, precisamente contra Pelagio. Hablando de Jesucristo, decía San Agustín: tu desgracia, Pelagio, tu desgracia es proponer a Jesucristo como modelo, siendo que es un don. ¿Entendéis la frase? Hay mucha gente que dice: tenemos que imitar a Jesucristo, tenemos que hacer las cosas que hizo Jesucristo. ¿Y cómo las haces? Es como si un niño pequeño quisiera decir: yo voy a imitar a mi madre, voy a hacer las cosas que hace mi madre, un niño de 5 días. Pues ¿qué podía hacer el hombre? Pues nada. No, una madre no es para imitarla. Tu mamá no es para imitarla. Tu mamá es un don. Tu mamá es una gracia. La madre se te da como don. La Virgen María, este niño chiquitín que acaba de nacer, y eso que era Dios, es un don, es una gracia. Y tienes que mirarla como don, como gracia, como regalo de Dios. No es para imitarla. Y con Jesucristo todavía mucho más. Jesucristo no es para imitarlo. Jesucristo es un don. Es decir, a través de Jesucristo Dios llega a ti y te alimenta y te da vida y te quiere y te salva y te habla. Porque Jesucristo es todas estas cosas. Pero tú como niño te dejas hacer por Jesucristo. Y al final muere por ti. Y al final resucita, y entendemos nosotros de sobra esto y esta teología, y resucita para que tú también un día seas resucitado, más allá de tu propio sepulcro. Es un don, es una gracia, no es algo a imitar. Porque si tú quieres imitar a Jesucristo, ¿sabes lo que te pasa? Que introduces tu yo en esa acción. Eres tú el que quieres imitar a Jesucristo. Entonces el reino de los cielos pierde la entraña cristiana. La entraña cristiana está en eso, en que es Dios el que te hace bueno, santo. Es Dios, por medio de Jesucristo, el que te lo regala todo y el que te salva. Lo que pasa es que esto choca con la naturaleza humana, choca con nuestra forma de ser. Los hombres no nos gusta la gratuidad. A los hombres nos gusta ganarnos por nosotros mismos las cosas. aquella madre de Móstoles que discutía un día con su hijo, un hijo de 20 años, y le decía al chico: eso es una tontería, yo de gratuidad nada, todo lo que tengo me lo he currado en la vida, yo solo. Y su madre le responde: tú, si tú no supiste ni nacer, venías torcido. Y el pobre se lo había currado todo, y ya en el momento del nacimiento venía torcido. O sea que si no le enderezan, si no le ponen derecho, ya se le acabó el curre, porque allí mismo se hubiera muerto y probablemente hubiera matado a la madre. Encima, por pelagiano, por querer hacer las cosas por sí mismo. Entonces, pues, ¿qué pasa? Que esta dimensión gratuita no es nuestra, no es humana, es una cosa que duele. Nos parece muy sencillito, ay, qué bien, pero no. A la gente no le gusta la gratuidad, porque a la gente le gusta ser sí misma. Yo quiero ser yo. Yo quiero que mi yo, hasta en el reino de Dios, y a nosotros nos gustaría presentarnos delante de Dios y presentarle la factura. La factura de las acciones que hemos hecho en esta vida. Yo he hecho esto y esto y esto y esto y esto, y me lo tienes que pagar. Esa es la imagen que tienen muchísimos cristianos, de presentarle a Dios una factura. Primero, si le presentas a Dios una factura, Dios te dirá: bueno, ¿y para qué envié yo a mi Hijo Jesucristo? No, pero es que yo he imitado a tu Hijo Jesucristo. No, si Jesucristo no es para imitar, es un don, es una gracia, es para salvar, es como una madre, es para tu salvación, es para que tú recibas de Él lo que necesitas, porque eres un niño pequeño. Y vosotros imagináis a un niño dando saltitos para alcanzar la luna, pues nunca alcanzaría la luna. Pues eso es la gratuidad para nosotros también. Pero no es humana, no es humana. A la gente nos gusta ser nosotros mismos. Es tan inhumana que si uno se dejara totalmente en los brazos de la gratuidad sería un santo. Si uno fuera tan pobre, tan pobre, tan pobre como un niño, sería santo. Porque entonces Dios sería totalmente en ti. Totalmente en ti. Y estoy hablando y estoy pensando todo el tiempo en el nacimiento de Jesucristo, en la pobreza del niño Dios, en esto que hemos leído. O sea, totalmente pobre. Y encima en Jesucristo se dio, además, las circunstancias de la pobreza. Por lo menos la pobreza del momento, de la circunstancia. No encontraron sitio en la posada y tuvo que nacer pues en otro sitio, fuera donde fuera. Los exégetas pues cavilan mucho de dónde podría ser, pero claro, todos no pueden negar que nació pues en una cueva, en un portal, llámalo como te dé la gana. La piedad de los cristianos del siglo II le añadieron dos animalitos, un buey y una mula, que eso no se dice en ninguna parte. Pero por no dejarle tan solito al niño, pues le añadieron un buey y una mula para que, con su aliento, le calentaron un poco al niño. Pero, bueno, pues no está mal el buey y la mula. Si había pesebres, y nos habla aquí de pesebre, si había pesebres, pues yo donde he visto pesebres siempre hay animales, o les hubo, y no hay por qué sospechar que no les había. Si hay un pesebre, pues hay un animal, y aunque digan que es la piedad del siglo II, pero vamos, es lo más lógico. Donde hay un pesebre hay un animal. Si tú ves una mesa con libros, se supone que hay alguien que los lee, que hay un lector, y no vas a decir: no, lo del lector lo añade la piedad del siglo II. Pero no es que hay libros, pues eso es para leer. No es ninguna piedad, es una consecuencia lógica. ¿No ves que hay pesebres? Pues lo lógico es que haya animales. Bueno, pues eso, pero como no se dice en el Evangelio, pues los exégetas dicen, la piedad del siglo II añadieron un buey y una mula. Que fueran buey y mula, pues a lo mejor no eran buey y mula. Pero bueno, alguien que coma en un pesebre, sí. Y las ovejas no suelen comer. Las ovejas no suelen comer en pesebres. Por eso son pequeñajas. Y los pesebres, por lo menos los de Tejerina, los de mi pueblo, son más altos. Y el pesebre, tal como nosotros lo tenemos en nuestra cultura y en nuestra mente, es una cosa para vacas, burros, caballos y mulas y bichos de esa envergadura. Entonces, pues, estoy pensando en esta pobreza del niño, que se unía también la pobreza externa, que no tuvo sitio en la posada, que no tuvo sitio en el mesón. Y esto es un símbolo. Y Jesucristo nació ahí. Y Jesucristo tuvo que nacer ahí. Porque después, entendida la teología bien, si Jesús tiene verdaderamente que redimir todas las circunstancias del hombre, ¿dónde va a nacer? ¿En un palacio? Si Jesucristo nace en un palacio, ¿quién redime a los pobres que nacen en las chozas? ¿Quién redime a los pobres que nacen en las chabolas o que nacen tirados por ahí por el campo? Con Jesucristo tienen que identificarse hasta los más pobres entre los pobres. Y por eso no tenía sitio en el mesón. Si no, quedarían muchas personas fuera de la gratuidad de Dios. Y la gratuidad es amor. La definición de gratuidad es eso. Ser gratuitamente amado, querido, redimido. Si Jesús no nace ahí, si nace en un palacio, si nace en una cama con toda clase de oropeles y de decoraciones y una buena calefacción, pues entonces dices, y todos los niños que se mueren de hambre y que se mueren de frío y que se mueren de cosas, entonces Jesús no puede redimirlos. Entonces Jesús tiene que estar el último del escalafón. El último del escalafón tiene que estar. ¿Por qué? Pues porque no puede haber cosa más pobre que Jesús, precisamente porque todas las pobrezas del mundo Él las ha tenido que asumir y las ha tenido que redimir. Ciertamente Jesús no puede pasar por todo, pero como me decía la viejita esta, Concepción Andreu, de la que hablo, en algunos momentos en que se sentía vieja y vieja y vieja, y que ya os he dicho que no quería morir, porque cada minuto de esta vida para ella era esencial. Dice, pero que quería mucho a Jesucristo en cuanto hombre. Dice, pero yo tengo una pega con Jesucristo, que no fue nunca viejo, que no fue anciano. Y claro, pues no sabe bien lo que pasa a un viejo. No sabe bien lo que pasa a un anciano. Y a mí me metió en un problema, no creas que no. ¿Cómo doy yo respuesta a esto? Como teólogo, tenía toda la razón. Jesucristo no fue anciano. Entonces, ¿quién ha redimido? Pues las situaciones de los ancianos, las dificultades. Y yo le dije, digo, mira, yo te voy a decir una cosa. Anciano es uno porque se siente atado, desvalido, pobre, porque se siente solo, porque no puede andar, porque le llevan a donde él no quiere ir, por mil cosas de estas que hacen que uno ya no sea lo que fue de joven, sino que el propio cuerpo, los músculos, el interior, todo, en definitiva, pues ha perdido vida y elasticidad. Y sobre todo, pues la soledad. Una soledad, porque como decía un viejo en Alcobendas, dice, mira, un viejo de 88 años, el anciano es un ser que está metido en un pozo y que hay muchos que pasan por el brocal del pozo y le dicen cosas bonitas y le quieren mucho, pero nadie es capaz de sacarlo de ahí. Porque aunque quieran sacarlo, él sabe que no puede salir, porque tiene el pozo en el alma, porque tiene el pozo en el cuerpo. La gente es muy buena con los ancianos, pero a nadie le curan de la ancianidad. El anciano es anciano y tiene que llevar adelante su ancianidad hasta su último día. Y entonces yo le dije a esta mujer, digo, todas estas cosas Jesucristo las vivió. Jesucristo fue atado a una columna, Jesucristo fue flagelado, Jesucristo fue llevado a una cruz, Jesucristo se encontró con la soledad más grande del mundo. El anciano es uno que se le coloca al lado porque ya no puede hacer las cosas. A Jesucristo se le sacó de su pueblo, se le condenó, se le excomulgó como hereje, como perverso, como digno de muerte, se le gritó. Pues todas estas cosas, y en todas estas cosas tan profundamente vividas, Jesucristo vivió las experiencias de un anciano, no me digas que no. Y ella decía, sí, sí, es verdad, sí, sí. Sí, Jesucristo en su pasión vivió todo esto. Vivió esas soledades, vivió esas exclusiones, vivió todo esto. Bien, nosotros pues tenemos dificultades para asumir en nuestra vida lo que se llama la gratuidad. Yo entiendo de que si yo fuera gratuito, pues sería santo, pero no lo soy. ¿Por qué? Porque estorbo a Dios, porque no acepto. Me decía una chica en un grupo de Madrid, hace años ya, si yo creyera lo que tú predicas, si yo creyera la gratuidad tal como la predicas tú, yo sería santa. Y yo le dije, ¿y por qué no te lo crees? Y me respondió muy bien. Me dijo, porque estoy muy culpabilizada. No te lo puedes creer. ¿Y por qué no te lo puedes creer? Porque tú dices, pero ¿cómo me va a querer Dios a mí? ¿Pero cómo me va a querer Dios a este bicho con lo que soy, con el pecado que tengo? Con todo lo que he hecho a lo largo de mi vida, con mi incapacidad, con mi pereza. Estoy muy culpabilizada. Por más que quiero, yo no le puedo dejar a Dios que sea Dios en mí porque mi pecado se lo impide. Mi pecado le dice a Dios, no puedes entrar aquí. Hay mucha gente que entiende poco de la gratuidad y cuando tiene un pecado se separa de Dios. No quiere ni rezar. Se encierra en sí misma. Y ahí viene el demonio. Y el demonio te dice, sí, tú eres indigno, tú eres indigna. No puedes estar delante de Dios, no puedes relacionarte con Dios. Y cuanto más lo seas, más el demonio entra dentro de ti y te va diciendo, indignidad total. Dios no puede acercarse a ti. Estás perdida. Y si tú te dejas, pues sencillamente pierdes lo que llaman ahora la autoestima espiritual totalmente. Y muchas veces la pierdes pensando casi que es hasta una cosa buena, Señor, me aparto de ti porque ¿cómo vas a mirar a este estropajo? ¿Cómo vas a mirarme a mí? ¿Cómo vas a mirar esta porquería y esta miseria que soy yo? ¿Y qué estás haciendo? Pues oyendo al demonio. ¿Pero quién te ha dicho que Dios huye de tu pecado? ¿Quién te ha dicho que Jesucristo huye de tu pecado si ha venido por eso? Cuando uno tiene la experiencia del Espíritu Santo, que ya es una experiencia de gratuidad, de alta calidad, el pecado no solamente no te separa de Dios, sino que te une con Dios. ¿Y por qué te une con Dios? Porque te dan ganas de rezar. Porque te dan ganas de presentarte tal como eres, Señor. Mírame. Y cuando te vas a confesar, no te vas a confesar con la culpabilidad de uno que no tiene remedio. Si no te vas a confesar como un pobre, como un niño que se ha caído, que se ha herido, para que el Señor te cure esa herida, para sentir su abrazo, para sentir su cariño, para sentir su benevolencia. El niño gratuito es así. Se cuenta de Santa Teresita del Niño Jesús, que era muy cuca, y cuando hacía una trastada y su madre la amenazaba y le decía, cuando venga papá ya verás, te va a canear, te va a zurrar. Entonces la niña, que era muy lista y muy gratuita desde el principio, desde pequeñita, se aprovechaba y estaba muy atenta. Y cuando venía el padre, se tiraba a sus brazos, le besaba, le quería y no sé cuántos, y ella le contaba lo que había hecho. Entonces el padre, claro, pues, ni la castigaba ni nada. En medio de tanto cariño, pues el padre decía, ah, no te preocupes. Y ella, que era una lagarta, pues a lo que iba era, sí, a su padre lo quería mucho, pero sobre todo quería que su padre no la riñera, que su padre no le dijera nada, pero se lo conquistaba así. Pero es una imagen muy bonita. Ella después fue una mujer de gratuidad total. Por Santa Teresita del Niño Jesús dijo cosas que en aquella época, por ejemplo, cuando llegó a decir, no quiero ni méritos ni virtudes. Eso es para vosotras. Yo en mi vida no quiero ningún mérito ni ninguna virtud. ¿Qué estaba diciendo Santa Teresita? ¿Qué estaba diciendo? Estaba diciendo una cosa muy sencilla. Yo quiero el amor de Dios, no mis méritos y mis virtudes. Y cuando las demás monjas se ofrecían a la justicia divina, Santa Teresita del Niño Jesús nunca le gustó eso. En la huerta del convento de Lisieux hay muchas ortigas. Y entonces nos cuenta que muchas monjas cogían ortigas por el día y se las metían en la cama por la noche y se acostaban sobre las ortigas. Eso es peor que tener una muñeca rota, madre priora. Y sobre las ortigas dormían, figuraos, con lo piconas que son las ortigas y el ácido que tienen, y para ofrecerse a la justicia de Dios, para pagar por los pecados de los hombres, pagar por los pecados del mundo. Y Santa Teresita de Jesús nunca le gustó eso. Porque ¿qué imagen de Dios da eso? La imagen de Dios que tiene una persona que hace este ofrecimiento es una imagen de un Dios vampiro, de un Dios tirano, de un Dios chupasangres, de un Dios justiciero. Y Santa Teresita del Niño Jesús decía, no, yo no me ofrezco a la justicia de Dios. Yo me ofrezco al amor de Dios. Yo me ofrezco como víctima de amor. ¿Qué quiere decir esto? Quería decir una cosa muy clara. El amor de Dios es tan grande para el mundo que nadie lo ama, que nadie lo recoge. Se malgasta el amor. Se desperdicia el amor de Dios. Y entonces yo me ofrezco para que todo el amor de Dios caiga sobre mí y no quede Dios tan frustrado por los hombres. Si os dais cuenta, son dos actitudes espirituales completamente distintas. Pero para entender lo de Santa, la niña esta, Santa Teresita, hay que tener Espíritu Santo. Para entender lo de las ortigas no hay que tener ningún Espíritu Santo. Eso es religión primitiva. Eso lo hace cualquiera. Ya desde los primitivos neandertales y pobladores del mundo, a Dios siempre se le ha comprado con sacrificios, a Dios siempre se le ha comprado con ofrendas, a Dios siempre se le ha comprado con buenas obras. Yo voy a ofrecer no sea que venga el rayo y me queme las cosechas. Entonces voy a aplacar al Dios. Esos son actos humanos, son formas humanas de ver la cosa. Pero ofrecerse al amor de Dios, como Teresita de Lisieux, eso significa un Espíritu Santo muy grande, muy fuerte. Por eso, hermanas, pues, esta gratuidad de Dios que a mí me sugiere hoy en esta charla, el nacimiento del niño, el nacimiento de Jesús, me parece, pues, lo más lindo que tenemos, lo más bello que tenemos. ¿Y cómo te puedes tú parecer más al niño de Belén? Pues, siendo niña, dejándote hacer, pidiéndole al Espíritu Santo que te haga niña, que haga de tu corazón un pesebre donde pueda descansar, donde pueda fajarle la madre con los pañales, donde pueda. María tiene que estar muy cerca, es evidente que tiene que estar muy cerca, siempre tiene que estar muy cerca María de un niño pequeño. Que tu corazón sea así, que estas navidades que vienen en estos días próximos, pues el Señor nos regale este don de la gratuidad para ofrecernos a su amor, para que su amor no se malgaste, no se malgaste por el mundo, porque es una pena. Lo de la justicia vamos a dejarlo tranquilo, que no pasa nada. Que dice el Papa actual que tenemos, que es un genio, además de Papa, dice, creo que la justicia siempre se cumplirá. Lo dice en la encíclica Spe Salvi. Lo dice muy bien. Y viene a decir, lo digo con mis palabras, no con las suyas, pero viene a decir, miren ustedes, si un asesino mata a un cristiano por tener fe, este cristiano es mártir y va al cielo inmediatamente. Si después el asesino acoge también la misericordia de Dios y va al cielo, al día siguiente no están comiendo los dos juntos en la misma mesa. Dice, no comen juntos en la misma mesa. ¿Por qué? Porque hasta que el asesino coma en la misma mesa con el asesinado, con el mártir, el asesino tiene que enterarse de que es un asesino. Y al enterarse de que es un asesino, ese es un purgatorio. Enterarse de lo que es. ¿Que esto requiere tiempo o no requiere tiempo? Pues no sabemos. Pero cuando se sientan a la mesa los dos, uno no se sienta como mártir y el otro como asesino perdonado. No, sí como asesino perdonado, pero sabiendo plena y perfectamente quién es él y lo que es la misericordia de Dios. Y en este saber quién eres tú y en este saber cuál es tu pecado, es donde la gratuidad de Dios pues cobra toda su plenitud. Por eso la justicia se va a cumplir siempre, porque una de las cosas que tiene el Espíritu Santo, y nos lo dice San Juan, es iluminar nuestro pecado. El Espíritu Santo siempre viene a iluminar nuestro pecado. O sea, tú vas a ir gratuitamente al cielo si acoges la misericordia de Dios, pero sabiendo quién eres. Porque el Espíritu Santo te iluminará de que eres esto y esto y esto y esto y esto. Que tú no sabes quién eres. Cuando el Espíritu Santo te ilumine tu pecado, ¡buf!, te horrorizarás. Y no podemos caer en aquel, no sé cómo llamarlo, equivocación, yo qué sé, del santo cura de Ars, que le pidió a Dios que le revelara su pecado. Y que él mismo dijo después que nadie pidiera a Dios eso, porque le reveló su pecado y toda su vida fue un infierno. Escapó 5 o 6 veces de la parroquia y le encontraban por los campos escapando, porque escapaba de de ese lugar porque se consideraba absolutamente indigno de estar ahí, un sufrimiento y los demonios a su lado y todo. Bueno, una problemática psicológica espiritual tremenda la que esto. No le pidáis a Dios eso, porque nosotros en esta vida no podemos soportar lo que somos. No podemos soportar nuestra miseria. Entonces no le pedimos a Dios que nos revele nuestro pecado, nada más que en tanto en cuanto, nada más. Pero sí es bueno que el Espíritu Santo nos revele cuál es el camino por el que nuestro pecado va a ser redimido, y ese camino pues es el camino de la gratuidad. ¿Cómo se inaugura la gratuidad? Con Jesús. Con el nacimiento de Jesús, Él es la encarnación, Él es la venida de Dios a este mundo. En Jesucristo se hace realidad todo lo que estoy diciendo. En este niño que nace en Belén, lo que llamamos la encarnación del Hijo de Dios. Porque Jesucristo nos redimió en su cuerpo de carne. Y el cuerpo de carne de Jesucristo nació en un establo y fue recostado en un pesebre. Porque su encarnación tenía que ser total para llegar a la encarnación de los más pobres entre los pobres. Y ahí tenemos al niño. Y ahí tenemos al niño que desde él, pues, ¿qué sale hacia nosotros? Pues eso, pues ojos de Dios. La primera palabra que Dios nos dirige a la humanidad es niño. Es a través de un niño. Dios se hace niño. Pero la palabra de Dios como niño vale también. Y un niño no te reprocha, un niño no te mira con ojerizas, un niño no le tiene miedo a Dios. Un niño es un niño, y un niño le gusta que le quieras, y un niño le gustan las fiestas, y le gusta pues que le hagas arrumacos y que le des pues tu cariño. Y la primera palabra que Dios pronuncia para nosotros es esto: niño. Soy un niño y quiero. Y entonces tú, que tienes mucho pecado, o crees que tienes mucho pecado, en esta Navidad coge al niño en tus brazos de vez en cuando y dile que eres, que es niño. Y que como es niño, no te puede mirar hacia adentro con ojeriza de ninguna clase. Porque ningún niño te diría ninguna cosa rara a ti. Ninguna. Los niños no acusan. Un niño no acusa, un niño no denuncia, un niño no te delata. Un niño simplemente se deja coger. Y un niño, pues, en tus brazos hace siempre fiesta y alegría, y es lo que él busca. Y le encanta que le quieran. Entonces, tú, si sientes mucho pecado dentro de ti, pues siente la gratuidad de Dios en forma de niño. En estas Navidades. Esa es la forma que tienes de acoger el nacimiento de Jesucristo mejor en Belén. Y si quieres adelantar unos días las Navidades, pues adelántalo, porque eso es bueno también, para irlo celebrando a través de este tiempo de Adviento que estamos viviendo, pues la llegada del niño. Pero recíbelo como niño. No le recibas como crucificado. Hoy, en esta época, como niño. Y es decir, y confronta a este niño con tu pecado. Confronta a este niño con eso que tú no estás de acuerdo contigo misma. Confróntale al niño con todo lo que en ti, pues, en este momento es, no sé, basura o pobreza. Que el niño, pues, te lo remite, te lo perdona y sencillamente no hace caso de ello, porque él ha venido para eso, precisamente para eso. Malgastar al niño. El rey Ahaz malgastó a su hijo. Dios se lo dio como señal, pero como ya tenía en su corazón pensado otra cosa, no le bastó el niño, acudió a los grandes poderes, a las grandes potencias, acudió a Siria. Y entonces nació su hijo, que era la señal de Dios, pero ya no era señal. ya estaba hecho el maleficio. Ya venían corriendo veloces los caballos de Asiria por el desierto. Se tragaron primero a Siria y después a la parte norte, a Israel, pero después también se tragaron en vasallaje a Judea. Porque cuando se llama al enemigo, pues al final no es buena compañía. No le valió, malgastó al niño, como decíamos en la charla de esta mañana. Pero, ¿qué hace Jesucristo con el mundo? ¿O qué hace el mundo con Jesucristo? ¿Qué hace el mundo con la Navidad? Malgastarla. Malgastamos la Navidad. Mira que hay ternura en el mundo, porque los hombres no somos animales, aunque nos comportamos muchas veces peor que los animales. Pero mira que hay ternura, mira que hay amor, mira que hay cariño, mira que hay necesidad de compañía, mira que hay necesidad de amistad, de comunidad, mira, en el mundo. Pero todo el mundo que va por la calle tiene una necesidad de todo esto. Pero no lo refieren. Buscan en otra parte. Buscan otros poderes. Buscan otras riquezas. Buscan otras Asirias que les den la felicidad, que les salven. Y entonces no encuentran, malgastan al niño. Y mira que el niño es malgastado en las Navidades. ¿Para qué está un convento de clausura? Pues para que no se malgaste la Navidad, para que no se malgaste el niño, para que, como decía Santa Teresita de Lisieux, nos ofrezcamos, porque yo también me incluyo, al amor de Dios, no a su justicia, sino al amor de Dios, para que el amor que Dios derrama sobre el mundo en una Navidad como esta no se malgaste, sino que pueda ser acogida. Y acogida por nosotros, sencillamente. Por eso tenemos que pedirle al Señor que nuestro corazón no vaya atrás de las potencias y los poderes de este mundo. No nos dejes ser así. No dejes que nosotros busquemos la felicidad en cualquier otra cosa, sino que realmente, pues, acojamos el don maravilloso de este niño, que es misericordia, perdón y gratuidad, y que viene a nosotros. Y que no se malgaste este pequeñín que va a nacer. Y que no lo malgastes tú, sobre todo con tu pecado. Que puedes malgastarlo tú, la primera de todos, porque te crees indigna. Porque muchas veces, cuando tenemos pecado, creemos que no tenerlo, como que nos separamos de Dios. A ver si impurifico a Dios, pero que no, pero que el niño viene a ti. Que el niño viene a ti, que le gusta este pesebre tuyo, que más telarañas tenía el establo de Belén, que peor estaba aquello, que yo supongo que no lo habría barrido antes nadie. Y si la Biblia dice que lo barrió algún ángel, que no lo dice, es solo por suavizar las cosas, pero no bajaban los ángeles a barrer. No bajaban los ángeles a barrer el establo. Nació en un establo sucio, con telarañas y con todas las cosas. Así que más sucio que tu corazón estaba aquel establo, y el niño nació ahí. Aparte de tu corazón, sencillamente cuando cojas el brazo al niño, deja de estar sucio. Tu corazón se limpia simplemente con tener al niño en los brazos y creértelo. Creer que este niño te limpia de todo. Porque Jesucristo, pues, es el que traerá. Cuando a Jesucristo lo bautizaron en el Jordán con agua, ¿quién quedó limpio? ¿Jesucristo o el agua? Jesucristo era mucho más limpio que el agua, hombre. Cuando bautizaron a Jesucristo con agua, la que quedó limpia fue el agua. Y así vale para bautizarnos a nosotros también, el agua limpia del Jordán. Jesucristo lo hace todo limpio, porque Él es la limpieza, porque es, pues, el don de Dios y el regalo de Dios. Por eso, en esta Navidad, este niño que ha nacido en Belén, y que nace también ahora, pues, en esta palabra, en una palabra que te lo acerca al corazón y te dice es tuyo, gratuitamente tuyo, acógelo, pues este niño también es una parte de tu felicidad de estos días de Navidad. Que no te la arrebate nadie, porque no hay razón para que te la arrebate. Y así, pues, no se malgasta la venida de este niño, el nacimiento de este niño. Cántale villancicos. Que merece la pena cantar villancicos. Yo tengo un pequeño chisme, un MP3, lleno de villancicos. Muchos, por lo menos 400 o más. Y yo a este chisme casi nunca le había hecho caso, pero aquí de repente, pues he metido desde el ordenador pues todos estos villancicos, unos 400. Y en los ratos, como estoy de descanso y no quiero pensar y no quiero preparar y no quiero hacer nada, pues me doy paseos por ahí. Todavía no he salido ni una sola vez y es el cuarto día a pasear por el campo. Cosa rara en mí, pero tampoco tengo mucho tiempo. Entre unas cosas. Entonces paseo por ese pasillo largo que tienen los frailes, que ayer lo volví a medir, y desde la parte donde está el servicio hasta donde se entra donde los padres hay 100 pasos justos, o sea 100 metros, vamos a decir, o sea que tengo pasillo para pasear, tengo pasillo para escuchar los villancicos, y este año me están encantando los villancicos. Otros años tenía tanto que hacer, tenía tantas cosas, que yo nunca he podido escuchar un villancico. Escuchar un villancico significa tener un alma en paz, tranquila. Un poco de tranquilidad para escuchar algún villancico, hombre. Ya no hay que hacer tantas cosas, que si no malgastas al niño con una facilidad tremenda. Y estoy disfrutando de los villancicos con el MP3, con los auriculares estos, que se oyen muy bien. Estoy disfrutando de mis villancicos. Bueno, pues yo este año quiero celebrar la Navidad así, ya que he tenido tantas operaciones y tantos rollos y tengo que convalecerme, o como se diga eso, tengo que eso. Pues mira, escucho villancicos y seguro que me sirven. No solo espiritualmente, sino también médicamente me sirven para esto. Pues bueno, que resuenen muchos villancicos en vuestro corazón. En estos días y en las Navidades.